Ya bájenlo, señora.
Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Vamos a empezar con una oración y tomaremos este momento de alabanza. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho, Señor, y también por todo lo que nosotros podríamos decir que es malo. Gracias, Señor, porque no nos abandonas y porque todo lo usas para el bien de nosotros. Gracias, Señor, por esta media semana que ha transcurrido, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has soltado, Señor. No nos has olvidado, Señor, y estás al pendiente de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo demás que no me alcanzaría a decir en unos cuantos segundos o minutos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que está aquí, Padre. Y gracias porque tú pusiste en nosotros la disposición de venir. No por compromiso, no porque pues ya para que se llene la iglesia, no hay ningún por otro motivo, sino porque queremos escucharte, Señor. Queremos que tú hablando en nuestro corazón y hables a él, Señor. Que seas tú el único al que podamos escuchar, que seamos la única opinión que nos importa escuchar, Señor. Toma nuestros corazones, Padre, y en este momento de alabanza, ayúdanos a alzar nuestra voz, pero más que nuestra voz, nuestro corazón, Señor. Y que nuestra adoración no solamente sea esta media hora de alabanza, Señor, sino que sea todos nuestros días, nuestro diario vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Las montañas se colan.
se anunció el Salvador, Jesús el Mesías nació. Lo que sucedió resonará siempre. el pesebre a la cruz, toda la creación dirá, Jesús es rey, venciste a la muerte, con poder y autoridad, toda la creación dirá, Jesús es rey, del cielo al que se ve, del pesebre a la cruz, toda la creación dirá, Jesús es rey, venciste a la muerte, con poder y autoridad, toda la creación dirá, Jesús es rey, adórame, 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 gloria sea a ti, Jesús. Tú, Jesús, mostraste tu amor y tu majestad por medio de la humildad de ese pesebre. Y Señor, tú eres el único que mereces y eres digno de recibir ese solamente tú, Jesús, que traspasaste los cielos por nosotros. En esta noche queremos darte la gloria a ti y reconocer, Señor, que tú eres el Rey de nuestro corazón. Y así estamos dispuestos, Señor, a escucharte, a atender a tu palabra. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Salúdense unos a otros. Les va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Así como, a ver si te da chance. Y vamos a continuar nuestro estudio de Reyes, ¿verdad? Como cada miércoles. Así que acompáñame, por favor, a Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo 23. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Y tienes algo para nosotros. Cada vez de que abrimos la Biblia, tenemos delante de nosotros el testimonio que tú dejaste para que te podamos conocer, para que podamos escudriñar las Escrituras y entender tu amor, tu voluntad, Señor, ser guiados, Señor. Así que abre nuestro corazón para recibir las Sagradas Escrituras en esta noche. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El estudio pasado veíamos el capítulo 22. Veíamos cómo el sacerdote Hilcías, en medio de esta renovación, mantenimiento que le estaban dando al templo, que estaba en condiciones deplorables, en medio de esa limpieza y remodelación y mantenimiento, se encuentra el sumo sacerdote Hilcías la ley y se la manda a llevar al rey Josías. Y entonces, cuando le leen la ley de Dios al rey Josías, rasga sus vestiduras, se da cuenta, tiene un reencuentro con la ley, y eso hablábamos la semana pasada, ese reencuentro que necesitamos tener cada uno de nosotros con nuestras Biblias, ¿no? Y lo que eso significa, todo lo que eso significó para Josías, ¿no? Ahora, una vez que Josías se reencuentra con la ley, ahora tiene una decisión personal, primeramente, que tomar, y es qué va a hacer al respecto. Y tú y yo tenemos también una decisión personal cuando nos topamos con un Dios personal. Y ese es el título del estudio de hoy. Un encuentro personal con Dios tiene que llevarnos a decisiones personales que van a depender solamente de Dios y de mí. Cuando tú llegues al cielo y tengas que dar cuentas a Cristo de tu vida, no vas a decir: ay, hazme un favor, que alguien mande a llamar al pastor Dani. No, él les va a dar santo y seña de mí. No. Cuando tú te encuentres delante del Señor para dar cuentas de tu vida, va a ser las decisiones que tú tomaste con el Señor. Y vamos a ver aquí cuando Josías se reencuentra con la ley y con este Dios que él empieza a buscar. Y te acuerdas, una de las cosas que hizo cuando se reencontró con la ley, mandó a preguntar a Dios: ¿qué onda, qué va a pasar conmigo, con el pueblo y todo esto? Bueno, ahora él tiene que tomar decisiones, y él va a seguir a este Dios del cual encontró su palabra, encontró su ley. Te voy a dar un bosquejo de 4 puntos. Un Dios personal nos lleva a estas cosas. Número uno, vamos a ver a un pacto personal con Dios. Número dos, a una limpieza personal en Dios. Número tres, una convicción personal en Dios. Y número cuatro, una conversión personal a Dios. ¿Ok? Así que tómale una foto ahí a la diapositiva si no quieres perderte ahí luego en tus notas. Pero entonces este es el caminito que vamos a llevar a través del estudio, ¿ok? Así que ya vamos a lo que venimos, ¿no? Versículo 1, 1 Reyes 23, versículo 1 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Ahora subraya eso: hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora fíjate qué es lo que hace este Josías, ¿no? Se da cuenta, la ley estaba perdida, se da cuenta de que están viviendo en contra de la ley de Dios, y entonces lo primero que hace es junta al pueblo, les lee la ley y dice desde el más chico hasta el más grande oyó, ¿no? Y dice que hizo pacto delante de Jehová. Lo primero que un Dios personal nos lleva es un pacto personal con Dios. Ahora, se dice que el pueblo confirmó el pacto, entonces podemos decir que todo el pueblo hizo pacto con Dios, pero realmente, ¿quién es el que hace ese pacto con el Señor? Dice, hizo pacto delante de Jehová. Por eso te dije que subrayaras esto. Hizo pacto delante de Jehová. ¿Quién lo hizo? Josías. Tuvo que ser una decisión personal de él. O sea, yo les leo la ley a ustedes y todos estamos en la misma página, ¿no? Pero yo voy a hacer pacto con Dios. No sé ustedes, yo voy a hacer un pacto con Dios. Y luego dice, ok, el pueblo confirmó, ¿no? Le entró, supuestamente. Ahorita vamos a ver que realmente no. Es importante que tengamos bien en claro esto. Mi compromiso y mi pacto es delante de Jehová, así como lo hizo Josías. Delante de Jehová, esa frase me da la idea de es entre Dios y yo, punto. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano se confunde con quién es su pacto y con quién es su compromiso. Y si vemos la siguiente diapositiva, vemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos hacen pacto con un pastor, ¿no? Un pacto que se basa de agradar y obedecer a un hombre, de que el pastor me dé así una palmadita en la espalda y se sienta bien. Otros hacen pactos con multitudes, o sea, buscan ser vistos. Su compromiso con Dios es para ser vistos y necesitan ser vistos. Ahora, yo no tengo un problema con que personas de su ministerio, de su servicio a Dios, graben y suban cosas, ¿no?, a internet. Y qué bueno, vamos a tomarlo de la manera en la que voy a pensar bien de ti y digo que quieres pasar la voz del mensaje, ¿no?, y de lo que Dios está haciendo. Pero muchos, su compromiso es con una multitud, y hoy en día virtual, ¿no?, y todo es por seguidores y todo es por conseguir likes y todo es por promocionar. Y lo que te das cuenta es que ese pacto está basado en las multitudes, específicamente en la aceptación de las multitudes. Yo necesito tener un feedback, una respuesta, para sentir que lo que estoy haciendo tiene un propósito. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si no hay nadie que se entere de tu ministerio? ¿Qué pasa si lo que vas a hacer por Dios nadie nunca lo va a contar y nadie nunca lo va a saber? ¿Aún así lo harías? ¿Aún así servirías a Dios? Otros hacen pacto con instituciones religiosas. Buscan ser fieles a una institución y no a Dios. Buscan ser fieles a una asociación y no a Dios. Otros hacen pactos consigo mismos buscando su beneficio propio. Y esto lo vemos mucho, tristemente, en la iglesia. Hay muchos que entran a la iglesia buscando escalar, buscando autoridad, buscando reconocimiento, como si fuera una especie de carrera en la que empiezas abajo y como una multinivel y luego subes otro y otro y otro y hasta que llegas a más arriba, ¿no? ¿Con quién es tu pacto? Y a continuación te voy a dar algunas cosas que nadie quiere pensar o plantearse, pero es necesario plantearnos para examinar si nuestro pacto realmente es con Dios o está siendo con los hombres. Primera cosa que te voy a plantear, y eso no lo puse en diapositivas, ¿eh? Eso a lo mejor lo debía haber puesto en diapositivas, pero sí está bien. Número uno, te voy a preguntar esto. Si la iglesia en la que estás dejara de existir, ¿seguirías buscando a Dios? ¿O estás casado con una iglesia? ¡Ay, sí, Calvo! ¿Qué voy a hacer sin Calvary? Pues lo mismo, porque Cristo sigue ahí. Dios no se extingue porque un movimiento se extinga. Dos, si el pastor que tienes cayera y dejara de ser pastor y dejara de ser tu pastor, ¿seguirías buscando a Dios o no? Siguiente, si dejaras de tener la aprobación de las personas y las personas que te importan, si las personas que te importan te comenzaran a rechazar, incluso a ver mal por seguir a Dios, ¿seguirías todavía a Dios? Siguiente, si dejaras de tener el ministerio que tienes, ¿seguirías buscando a Dios? ¿Qué si Dios te quita el ministerio? No, pero es que ¿qué voy a hacer? Si yo necesito hacer algo, necesito servir, bueno, ¿y si Dios te quita eso? ¿Lo seguirías buscando? Si nadie nunca fuera a reconocer ni a saber del servicio que tú haces a Dios, ¿seguirías sirviendo a Dios? Si tu misma familia dejara de seguir a Dios y se apartara, ¿tú seguirías buscándolo y seguirías siendo cristiano? Ahora, esos escenarios yo sé que probablemente no sucedan, pero quizás sí. Y son escenarios que cristianos muchas veces se han topado y se han ido para abajo. Pero es que todos estos escenarios, si tú quieres decir, ay, pastor pesimista, bueno, dime pastor pesimista si quieres. Pero todos estos escenarios que pueden ser reales en la vida cristiana, de pronto vienen a probar nuestra fe para ver en quién está puesta. ¿Y con quién está nuestro compromiso? Si con un pastor, o si con una iglesia, o si con una comunidad, o con una institución, o realmente es con Dios. Es mejor que desde ahora, planteándonos estas cosas, nos aseguremos de que nuestro compromiso está delante de Dios y no de los hombres. Ahora, hicieron pacto con Dios. Y dice pacto delante de Jehová, dice de Josías. Esto comienza una serie de cosas y de reformas en la nación. Fíjate, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Y se quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ahora, ¿dónde estaban todas estas cosas? ¿Todos estos ídolos? Dice, en el templo de Jehová. ¡Qué increíble! Y digo, aquí hay también una enseñanza que no voy a profundizar mucho, pero cómo nos gusta también meter lo pagano al templo de Jehová, o sea, a la iglesia, a nuestra vida. Y esa a lo mejor es para otro día, pero es increíble. El templo de Jehová, había imágenes de Asera, había imágenes de Baal, o sea, había adoración, dice, al ejército de los cielos. Versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras, ahora subraya eso, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Ahora fíjate, este asunto de los signos del zodiaco no está lejos de ser nuevo, ¿eh? Pero ya tienes aquí lo que Dios opina de eso, ahí te lo dejo. 6, hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. O sea, ¿te das cuenta de eso? Prostitución. O sea, una de las cosas por lo que los dioses paganos tendían a ser muy atractivos es porque le proveían cosas a la carne. Y no es raro que dioses como de fertilidad, su adoración fuera a través de prostitución. ¿Y dónde estaba eso? Dice el versículo 7. En la casa de Jehová. O sea, en el templo de Dios había prostitutas que adoraban a dioses paganos, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y esa era otra de las cosas, ¿no? O sea, hay un hijo que no quieres, tuviste un hijo con una que no era tu esposa, no te preocupes, ahí está el dios Moloc, puedes sacrificar a ese hijo no deseado a Moloc. ¿Cómo se parece eso al aborto hoy en día, eh? 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, ¿desde cuándo tienen esta adoración ahí? Desde Salomón. ¿Te acuerdas? Salomón es el que con sus muchas mujeres que tuvo y desviaron su corazón hacia sus ídolos. O sea, desde ahí, ¿cuánto tiempo llevan estos ídolos? Generaciones y generaciones. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar, el lugar alto, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: los huesos del profeta que había venido dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes, y ahí sobre ella eso igual, a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Todo esto que estamos leyendo es lo que provocó en el corazón de Josías hacer un pacto delante de Jehová. ¿Y qué es todo esto que vemos? Limpieza. Es purificación así masiva. Y es el punto número 2 que vemos de un Dios personal. Un Dios personal nos lleva a una limpieza personal en Él. En Dios. Y lo que estamos viendo aquí es que va primero al templo, saca los ídolos que hay en el templo y los saca fuera de la ciudad, los quema. Y si tú te das cuenta, cada ídolo que él profana, porque usa esa palabra profanar, ¿no? Esos ídolos que él profana para destruirlos, después dice va y sobre ellos echó huesos secos. ¿Cuántas veces leímos en este pasaje? Y fue y echó huesos secos de hombres encima de esos de, ¿y por qué hacía eso? Porque la ley de Dios implicaba una limpieza ceremonial. Y una de las cosas para mantener la limpieza ceremonial es que un judío no podía tener contacto con un muerto. Entonces cada vez de que este Josías tiraba huesos encima de esos altares paganos o de esos ídolos paganos que destruyó y echaba los huesos encima, era una manera de asegurarse: nadie más se vuelve a acercar a estos ídolos, nadie más se va a volver a acercar a estos altares, porque implicaba que se harían impuros al estar en contacto con ese cadáver o con esos huesos, ¿no?, de personas muertas. Entonces era una manera en la que él quería asegurarse. De esa forma, aquí nadie vuelve a tocar estos ídolos, nadie vuelve a tocar estos altares. Y es un compromiso con Dios que nos lleva a una limpieza. Ahora, yo no sé si tú has experimentado esto en tu vida. Y yo de corazón espero que sí, que lo estés experimentando constantemente, porque cuando tú y yo tenemos un compromiso real con Dios, y ese compromiso fue delante de Jehová como Josías lo hizo, lo que va a suceder es una limpieza en mi vida. De hecho, el apóstol Juan escribe en su epístola, 1 Juan 3:3, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que tiene una fe real, genuina en Dios, dice, se purifica a sí mismo. O sea, tiene una preocupación personal por la pureza. ¿Tienes una preocupación por tu pureza? ¿Tienes una preocupación por lo que oyes? ¿Tienes una preocupación por lo que ves, por lo que miras? ¿Tienes una preocupación por los lugares en donde caminas? Tenemos que analizar, reflexionar. ¿Realmente tengo un compromiso con Dios? Entonces ese compromiso me tiene que llevar a pureza. Un proceso del que hemos hablado en el libro de Hebreos, ¿no?, de esa pureza y esa santificación, lo hemos visto el domingo, que es un proceso, pero tiene que estar allí. Y si tú en tu vida no ves esa pureza, si tú en tu vida estás viendo una práctica del pecado en el cual, en lugar de luchar contra ese pecado, estás entregándote a ese pecado, entonces no parece que tengas esta esperanza, dice el apóstol Juan. Porque si tuvieras esta esperanza, si tuvieras esta fe en realidad, estarías buscando purificarte, estarías buscando la santidad, estarías buscando realmente renunciar. Y bueno, decir buscar es un decir, estarías renunciando a esas cosas. Es que pues, si lo estoy buscando dejar esto, pero no he podido. Ajá, ¿has dejado de estar con las personas que te motivan a hacer eso? Ah, no, pues no. Ah, pues entonces no lo estás buscando. ¿Has tomado acciones para dejar eso? No, pues no. ¿Has pedido ayuda? No, pues no lo estás buscando. No tienes esa esperanza en ti. Porque cuando tú entiendes que esto es entre tú y Dios, nadie más. No necesito un pastor que esté detrás de mí diciéndome, a ver, ya dejaste ese. No, esto es entre Dios y yo. No necesito que pastores, que familiares estén ahí detrás de mí para que deje de hacer esto o para que me porte bien. No, o sea, esto es entre Dios y yo. Entonces, es entre Dios y yo. Y yo necesito purificarme a mí mismo. Tengo el deseo, la convicción de purificarme. Ahora quiero que notemos algunas de las cosas que hizo Josías en toda esta reforma, que fue una limpieza así brutal de ídolos y de sacerdotes y de altares paganos. Vamos a notar algunas cosas. Número uno, el patrón indica que comenzó desde el centro de las afueras. ¿Cuál fue el primer lugar a donde fue a purificar? Al templo, el centro de la adoración. Y fue ahí y quitó las imágenes de acera y los baales y sacó a las prostitutas que había en el templo. O sea, y de ahí empieza a expandirse hacia las afueras. Ahora, ¿esto de qué me habla? De que una pureza que proviene de Dios comienza desde adentro. Comienza desde el centro. ¿Comienza dónde? En mi corazón. Comienza en mis pensamientos, en mis deseos, comienza en mis sentimientos. No comienza ni siquiera en mis acciones. Ahora, ¿por qué luego me encuentro que no puedo cambiar mis acciones? Trato de cambiar mis acciones y no puedo. Trato de dejar cierto pecado y no puedo. ¿Por qué? Porque estoy al revés. Estoy tratando de cambiar lo exterior cuando Dios está tratando de cambiar lo interior. ¿Quieres cambiar tus acciones? Cambia tus pensamientos. ¿Quieres cambiar tus acciones? Cambia tus deseos. Cambia tus sentimientos. Es del interior donde Dios quiere empezar a hacer una obra, y ese cambio interior va a comenzar a expandirse hacia el exterior, tal y como fue la purificación de Josías. Empezó con el centro de la adoración, empezó con el templo. Dios quiere comenzar con el templo también en tu vida. Pero si yo trato de cambiar y trato de dejar, pero no estoy permitiendo que Dios cambie mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de ver las cosas, mi percepción, entonces lo exterior, voy a seguir luchando y luchando por cambiar el exterior, y voy a regresar siempre a lo mismo porque lo interior no ha sido transformado. Número dos, quiero que notemos que la limpieza se basó en destruir ídolos. O sea, fue a derribar ídolos al por mayor. Ahora, la obra de Dios en nosotros también se basa en destruir ídolos, porque todo pecado que tú practicas es un ídolo. Todo pecado en el que tú te has estacionado, todo pecado en el que tú pues dices, ay, caí, pues sí caíste, pero ¿a qué hora te levantas? Eso es un ídolo. Y sí, el cristiano cae, por supuesto que sí, pero la gracia de Dios nos levanta. Y si tú caes y te quedas ahí, ¿no? Ay, me tropecé otra vez en este lodo, ¿no? Pues ya de una vez me quedo un rato a jugar y hago figuritas con el lodo y así, y con el excremento, ¿no? Así, le pongo nombres. O sea, nadie va a hacer eso. Te levantas, te sacudes, necesito darme un baño. Eso es lo mismo con el pecado. Si tú caes en pecado, pero te quedas allí, ese pecado es un ídolo. Y Dios necesita limpiar eso, y necesitas renunciar a eso, tomar la decisión y después caminar sobre esa decisión. Número tres, la limpieza que hizo Josías no se limitó a ídolos pecaminosos, sino también continuó hacia las personas pecaminosas. Y por eso te dije que subrayaras ahí cuando dice que sacó a los sacerdotes paganos. Los ídolos no solamente son cosas, los ídolos también pueden ser personas. Y Dios también nos llama a limpiar nuestra vida de personas que nos arrastran al pecado. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no estamos llamados a vivir en una burbujita cristiana, y no, yo puro cristiano, y ya si no son cristianos, no, aléjate, no, de ninguna manera, porque Dios también nos llama a ser luz. Y decía el apóstol Pablo en Romanos 10, bueno, ¿cómo van a oír de aquel, ¿no?, de quien no se les ha hablado? ¿Y cómo les van a hablar si no hay quien los envíe? O sea, sí tenemos que estar ahí en el mundo, y sí tenemos que tener contacto con personas que no son cristianas para ser luz. Pero de pronto nos vamos a topar en nuestra vida, en nuestro caminar, Que hay personas que en lugar de que yo los esté llevando hacia la luz, ellos me están arrastrando hacia las tinieblas. ¿Y qué tengo que hacer allí? Si no eres fuerte, si todavía no eres maduro para poder traer a esas personas, y al contrario, ellos te están llevando hacia el mundo, entonces ahí es donde tienes que purificar, como hizo Josías también, no solamente las cosas, sino las personas. Porque no estás preparado para estar en ese ambiente que te está arrastrando hacia el mundo. Y lo cuarto que quiero que veamos es que Josías se da cuenta de que esta purificación no proviene de sí mismo, sino de Dios, que lo había preparado para esto. Y es ahí donde se topa, ¿te acuerdas? ¿Y estos huesos de quién son, no? Dicen, ah, este es del varón que profetizó. Fíjate, profetizó a ti, ¿no? Que iban a ser un Josías. Y eso lo vimos el estudio pasado, ¿te acuerdas? Cuando un profeta anónimo completamente, nadie sabe su nombre, le dijo a Jeroboam, van a ser uno que se va a llamar Josías y que va a echar huesos sobre todos estos altares y va a echar huesos sobre todos estos ídolos. Y entonces ahí Josías se topa con los huesos de ese profeta que generaciones atrás, Jeroboam, o sea, desde la división del reino se había profetizado a Josías, y se da cuenta, entonces Dios tenía algo conmigo. Entonces todo esto no es casualidad, entonces todo esto no es realmente mi obra, sino que Dios me había preparado para hacer estas cosas. Y hay un punto en el que tú y yo necesitamos reconocer, pues es que yo creo que Dios tiene algo conmigo. ¿Te has dado cuenta que Dios tiene algo contigo? ¿Te has dado cuenta que Dios te preparó para algo? ¿Te has dado cuenta que todo lo que Dios te llama a hacer en obediencia, no lo llama a hacer, o no te lo llama a hacer en tus fuerzas o en tu entendimiento, sino buscándolo a Él y recibiendo de Él el poder, porque Él es el que te preparó para estas cosas? Y Dios te preparó para tener victoria sobre el pecado. Dios te preparó para tener victoria sobre los ídolos. Dios te preparó para tener esa capacidad y ese poder por medio de su Espíritu Santo de vencer todas estas cosas que te han estado arrastrando y que te han estado esclavizando al pecado. Dios te preparó para tener la victoria sobre eso, y tienes que darte cuenta, entonces Dios tiene algo conmigo, entonces Dios puede hacerlo. Pero entonces sé obediente a Dios. Y esa es la importancia de permanecer en Cristo. Esa es la importancia de tener una relación personal con este Dios personal que me está llamando. Dios tiene algo contigo. Él te predestinó, te preparó para buenas obras, dice Efesios 2:10. Vamos a seguir leyendo verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y fíjate, versículo 22 es desgarrador. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo sin celebrar la Pascua? Ahora acuérdate, la Pascua les fue dada cuando estaban todavía en Egipto, ¿te acuerdas? Y estaba a punto de suceder la última de las plagas contra el faraón, que era la muerte de los primogénitos. Y celebraron la Pascua con los corderos y poniendo, sacrificando los corderos y poniendo la sangre de los corderos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En los postes de las puertas para que la muerte no entrara en sus hogares. ¿Qué era la Pascua? Era un recordatorio de su identidad como redimidos por Dios. Era un recordatorio de que Dios los había liberado de esclavitud y que Dios a un montón de esclavos que sacó de Egipto los transformó en una nación. ¿Qué era la Pascua para el judío? Era un recordatorio de su convicción. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién le pertenecían? O sea, ¿de quién era su dueño? ¿Quién era su redentor? Ahora, el punto número 3 que te quiero hablar es que un Dios personal nos lleva a una convicción personal en Dios. Y tú tienes que saber quién eres en Dios. ¿Y quién es Dios para ti? ¿Y qué es lo que Dios hizo por ti? O sea, no era raro. Si tomamos en cuenta esto, desde el tiempo de los jueces no se celebra la Pascua. No es raro que el pueblo se haya alejado de Dios. No es raro que el pueblo haya pecado tan duramente en contra de Dios, porque se habían olvidado de quién era su Dios, lo que su Dios había hecho por ellos, de dónde su Dios los había sacado. Esa convicción de quiénes eran ellos delante de Dios y para Dios y lo que Dios había hecho en su vida, es esa convicción. La Pascua era un recordatorio de esa convicción. Ahora, una de las cosas que vemos en los cristianos, ya pasando ya de la Pascua para los judíos, ahora los cristianos, vemos que muchos se alejan y se enfrían por olvidarse de quién son ellos en Jesús y de lo que Él hizo, de cómo Él nos redimió, de dónde Él nos sacó. Así como Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios, ¿de dónde te sacó a ti? Tú sabes de dónde te sacó a ti. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y la palabra sigue siendo la misma: nos sacó de esclavitud. Al igual que el pueblo de Israel, éramos esclavos de nuestros pecados, éramos esclavos de nuestros malos deseos, éramos esclavos de nuestras conductas autodestructivas que estaban dañando y destruyendo nuestra vida, nuestra familia, lo que amamos, a todo era la obra de Satanás esclavizándonos y destruyendo todo, y vino Jesús y nos sacó de ahí. ¿Tú sabes de dónde te sacó Dios? Pero si de pronto nos olvidamos de eso, ¿qué pasa? Nos alejamos, nos enfriamos. Y eso me recuerda mucho al mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 4 al 5. Les dijo esto: fíjate, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es durísimo. Porque si tú ves toda la carta todo el mensaje, perdón, a la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis, te das cuenta que era una super iglesia. O sea, tenía sana doctrina, desenmascaraba a los falsos profetas, o sea, era ¿no? lo mejor de lo mejor, la iglesia en la que quieres pertenecer, porque hace todo bien, porque predica bien y tiene la doctrina y todo eso, pero dice, pero tengo una cosita, tu primer amor. Se te olvidó. Trabajas mucho, pero se te olvidó para quién trabajas. Predicas mucho, pero se te olvidó a quién estás predicando. O sea, te olvidaste de mí. Felicidades, tienes sana doctrina. Felicidades, trabajas arduamente, pero te olvidaste de mí. Y tanto así que Jesús está en la puerta de la iglesia tocando. Ese versículo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces lo usamos para evangelizar a otros. Decimos: no, pues es que mira, acepta a Jesús. Jesús dice en la Biblia que está a la puerta y toca, y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo, ¿no? Pero ¿sabes para quién es ese mensaje? No es para los paganos, es para las iglesias. Es los mensajes a la iglesia. Jesús dice: hola, ¿me dejas entrar a tu iglesia? Estás trabajando mucho, pero a mí me tienes afuera. qué es lo que dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué es lo que necesitaba el pueblo de Israel con la Pascua? Recordar de dónde Dios los había sacado. Entonces, acuérdate de dónde te saqué. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Por supuesto, somos tan dados a alejarnos de Dios, enfriarnos de Dios, trabajar para Dios y olvidarnos de Dios en el proceso. O sea, es una de las cosas más irónicas, pero somos tan dados a esto. Tan, pero tan dados. Necesitamos recordar. Y esa es la solución. ¿Cuál es la solución de dejar de haber dejado su primer amor? Recuerda, ¿no? Recuerda de dónde te saqué, arrepiéntete. O sea, cambia de dirección, metanoia. Estabas yendo para allá, vente otra vez para acá. Y haz las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras? ¿Qué era lo que hacías cuando recién conociste a Dios? Y entendiste que Él te amaba. No sé tú, pero yo era orar. Enamoradísimo de Dios, no quería dejar de hablar con Él. Leer, quería saber más de lo que... Y dice, regresa a eso. Regresa a eso. Olvídate de tus aires de grandeza. Si no, pues yo voy a ser para las naciones. Olvídate. Regresa a las primeras obras, porque has olvidado tu primer amor. Qué importante es eso. Es una convicción personal. Versículo 24, vamos a seguir leyendo. Dice: asimismo barrió Josías a los encantadores. Subraya la palabra barrió, porque es muy interesante el verbo que escoge aquí para decir que sacó a los encantadores. Dice: barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Y subraya eso que sigue: para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Me encanta eso, porque es Josías barrió así, para... ¿Con qué? Con encantadores, adivinos, terafines. O sea, todos estos charlatanes que estaban ahí distrayendo. O sea, las personas ya no buscaban a Dios, buscaban a los adivinos. Y ahora eso es una tentación también hoy en día, ¿no? Y bueno, aquí en Veracruz hay muchísima brujería y demás, no necesito contarte, ¿no? Pero estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Dios quiere que la gente se acerque a Él. Pero estos adivinos, encantadores, o sea, todo eso es: no, 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 no vayas a Dios, mejor yo te leo la mano, mejor yo te leo el futuro. No, mejor cómprate la revista ahí en el Fastidia, ¿sabes? Bueno, ya no sé qué revistas hay. En mi tiempo había una muy famosa, no sé si todavía existe, que se llamaba Tú, y TV Novelas y no sé qué tantas cosas. Y al final así horóscopos, ¿no? A ver, ¿qué me dice? O sea, en lugar de orar y buscar a Dios, es: no, distráete con estas cosas. ¿Y qué hizo Josías? Barrió. Ahora, esa palabra barrer, la busqué y vamos a verlo por allí. En el idioma original está bien interesante, porque es una palabra muy fuerte. Es hebreo baar, que significa consumir por fuego o comiendo. O sea, puede ser así como que barrió con ellos, puede significar así como que les echó fuego y los consumió. O literalmente devoró. Ahora, obviamente no se los devoró, ¿verdad? No es caníbal. Pero también significa extirpar, ser o hacerse brutal. O sea, lo que esta palabra tan fuerte te indica es que lo que Josías hizo fue radical. Fue brutal lo que hizo Josías para purificar al pueblo. Fue, vamos a denominarlo así, fue una limpieza brutal la que hizo Josías, sin piedad. Ahora, ser radicales debe ser una convicción personal en nosotros. Dios nos pide ser radicales en nuestra pureza y santidad. ¿Qué dijo Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, ve con el pastor que ore por ti. No, no te preocupes. No, si tu mano te es ocasión, córtatela. O sea, obviamente eso es una hipérbole, es una exageración. Pero lo que está dando a entender es ser radical con el pecado. Es tu mano, córtala. Es tu ojo, sácalo. No lo hagas literalmente, es una figura retórica. Pero es un pecado, quítalo. O sea, ¿sabes qué? Esto te está haciendo de tropiezo, regálalo. Ay, no, pero es que me costó mucho mi celular. ¿Vas a ser radical o no vas a ser radical con tu pureza? ¿Qué te está haciendo tropiezo? ¿Qué persona te está haciendo tropiezo? ¡Córtala! Ay, no, pero ¿y dónde quedó el amor? ¡Córtala! O sea, es pureza. Dios nos pide ser radicales en nuestra pureza, en nuestra santidad. Deshazte de lo que te tienes que deshacer. Como dice esa palabra, extirpa de tu vida lo que te tengas que sacar. O sea, sé brutal en tu compromiso con Dios para agradarlo, para obedecerlo, para seguirlo. No te permitas ser suave con tu pecado. No te permitas ser suave con tus ídolos, porque tenemos un enemigo que es despiadado, y eso significa que nosotros también tenemos que ser despiadados con el pecado. No lo consideres, no lo apapaches, no lo justifiques. Sé brutal con tus tentaciones, sé brutal con tus pecados, deshazte de ellos. Esa es la clase de pureza que una convicción personal con Dios genera. No es suavecito, no es ay, vamos a orar para que Dios pueda darme la victoria en esto. No, sácalo. ¿Qué espera? Que el devorador venga y consuma tu vida. ¿Qué esperas? ¿Que venga el adversario y destruya tu matrimonio? ¿Qué esperas? ¿Que venga Satanás y destruya tus hijos? Yo lo he dicho en otras ocasiones y no me canso de decirlo. Satanás no sigue códigos de ética. Satanás no se va a detener porque, ay, no, son niños. No, con los niños no nos metemos. No, o sea, si tú no cuidas lo que estás viendo en la tele y tus hijos ven y escuchan, Satanás no va a decir, ay, no, con los niños no. Tienes que ser radical con tu pureza. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese. Ahora subraya esa palabra tan preciosa. Convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Ahora, el último punto es una conversión personal a Dios. Un Dios personal requiere una conversión personal. Ahora, la palabra conversión, el original es shuv, es hebreo, significa volverse o darse la vuelta. Implica darle la espalda a algo para seguir un opuesto. Ahora imagínate, bueno, te doy una descripción gráfica. Yo puedo voltear mi cuerpo hacia acá para ver ese árbol de Navidad que está acá enfrente, y al mismo tiempo ver el árbol de Navidad que se quedó atrás de mí. No puedo. Eso es la palabra conversión. Esa es la palabra shub que te estoy diciendo. Es, yo estaba viendo allí, pero entonces hay una conversión, significa dar ese 180 para seguir un lado opuesto. Lo que quedó atrás ya no lo puedo seguir viendo. Es lógico, es consecuente. Ahora, esa es la idea de la conversión. Por eso usamos esta palabra en el cristianismo, para hablar acerca del que toma la decisión de seguir a Jesús o de creer en Jesús. Usamos la palabra conversión, converso. Somos conversos, ¿por qué? Porque hemos decidido de estar mirando hacia un lado y siguiendo eso, voltear hacia el otro lado para seguir un opuesto. Y eso era mi vida sin Dios, pecados, mis propios deseos, mis propios anhelos, y ahora es Cristo, y es lo que Él tiene para mí. Ahora, no solamente cuando yo me volteo, no solamente dejo de caminar en ese lugar para ir hacia el lado opuesto, sino que también por ende dejo de mirar lo que estaba ahí para mirar hacia allá. Y esa es la idea de la conversión del cristiano. Cuando tú te das la vuelta para seguir a Cristo, no solamente andas en un camino diferente, sino ahora lo que estás viendo es completamente distinto. Y ya no hay lugar para así echarle un ojeadito, así. No. Si estás yendo para allá, caminas hacia allá. Por eso el apóstol Pablo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es ya, dejo lo que está atrás, sigo una dirección diferente. Esa es la palabra conversión. Muchos confunden en ser cristiano con añadirle a mi vida Dios. Eso no es ser cristiano, eso no es ser converso. Tú no le añades a tu vida a Dios, tú le entregas tu vida a Dios. No es que tu vida estaba así y le faltaba un huequito. Ay, mira, y ese huequito era Dios, pum, ya mi vida está completa. No, es que tu vida estaba completamente deshecha y vacía y hecha añicos, y tuviste que dársela por completo a Dios y decir: todo esto es tuyo. Dios no es un cachito que le faltaba a tu corazón, como algunos predican. No, ay, no, nuestro corazón tiene un vacío con forma de Dios. No, tu corazón no tiene un vacío con forma de Dios. Tu corazón es un vacío completo sin Dios. Seguir a Dios no es ahora, a todo lo que era mi vida, ahora le voy a agregar a Dios. No, es: te entrego todo lo que soy, te entrego todo mi ser, te entrego todos mis pensamientos, te entrego todos mis planes, te entrego todo mi ser. Eso es conversión. Fíjate, Ezequiel, vamos a ver dos versículos que hablan acerca de conversión en el Antiguo Testamento. Ezequiel 14:6 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos. O sea, fíjate esas dos palabras: convertíos y volveos. Es cambia de dirección, mira hacia el lado opuesto. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro. Y por eso te decía esto: no solamente es caminar hacia un lugar diferente, sino ya no volteo hacia allá. Es mirar, voltear mi rostro hacia un lugar completamente distinto para ver cosas completamente distintas. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Joel 2:12 dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, tenemos que ir renovando un poquito nuestros conceptos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un converso? ¿Qué significa decir, yo sigo a Dios? Es una conversión, un cambio de dirección, un cambio de lo que ves, de todo. Versículo 26 dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Ahora, ¿por qué? Aparentemente el pueblo había confirmado el pacto de Josías, pero aquí nos damos cuenta de que no. Josías se convirtió a Dios, y dice ahí: y no hubo nadie que se convirtiera como él, ¿no?, a Dios. Pero el pueblo se convirtió a Dios, ¿no? El pueblo fue testigo de un momento solemne, el pueblo fue testigo de la lectura de la ley, y a lo mejor algo, un momento que fue muy emotivo, alguno que otro le habrá salido así una lagrimita de ay sí, la ley de Dios. Pero se convirtieron a Dios. Tu vida puede estar llena de momentos solemnes, Pero eso no significa que te convertiste a Dios. Es una decisión personal de seguirlo y de obedecerlo. La conversión es un asunto completamente personal y comienza en el corazón. Es muy fácil camuflarse en un grupo de convertidos sin ser convertido. Es muy fácil camuflarse en un grupo de convertidos sin ser convertido. Facilísimo. Solamente tienes que aprender el lenguaje, cómo hablan. Ah, pues aquí se habla así. Y tienes que aprenderla. Ah, pues aquí, aquí ya no se dicen esas cosas. Bueno, o sea, es fácil mezclarte en un grupo de convertidos. Es fácil imitar, es fácil hacer lo que ellos hacen. Pero tu corazón se ha convertido a Dios. Tu decisión de seguir a Dios tiene que ser personal e independiente de todas las demás personas. Verso 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel así que le vio lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. Ahora, cuando estudiemos el libro de Crónicas, vamos a ver más a profundidad cómo fue la muerte de Josías y vamos a ver más a detalle que lo que realmente sucedió es que Josías tomó una decisión mala, tristemente, sin consultar a Dios y formó una estrategia sin consultar a Dios y creyó que con su estrategia podría darle frente al rey de Egipto y no fue así. Y ahí quedó Josías. Digo, tristemente, terminó su vida por una muy mala decisión y no haber buscado el consejo de Dios, ¿no? Pero como era de esperarse, ¿quién es el que toma su lugar? Su hijo, Joacás. Ahora, vamos a ver versículo 31. Joacás tuvo uno de los reinos así más cortos de todos. Fíjate, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora, todo esto refuerza la idea de que la conversión es algo personal, porque el hecho de que su padre haya sido converso, ¿hizo a Joacás converso? No. El hecho de que tus padres sean conversos, el hecho de que, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero no, o sea, no se para de reforzar esta misma idea. Ni porque tu abuelito fue pastor, ni porque tu papá fue pastor, ni porque eres la quinta generación de cristianos en tu familia, eso no te hace cristiano. Cristiano es el que se convierte al Señor. Por eso oramos por nuestros hijos. Y yo oro por mi hijo, porque yo sé, y hasta me da como ñañaras pensarlo. Pero yo sé que mi hijo está creciendo y seguirá creciendo un buen tiempo aquí en la iglesia. Y yo sé que eso no lo hace el cristiano. Y yo sé que mi labor es solamente modelarle a Cristo, enseñarle a Cristo para que en un momento él decida convertirse a Cristo y entregarle su vida a Cristo. El hecho de que sea el hijo del pastor no lo va a hacer cristiano, no lo va a hacer converso. Converso va a ser cuando él tome la decisión de renunciar a su vida para dársela al Señor. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro los que somos padres cristianos. Muy, pero muy claro. Mis hijos no son cristianos. Ahí oren por Víctor Daniel, que es un inconverso. Pero sí. Y tenemos que orar por su caminar y por su salvación. Pero eso va a ser completamente entre ellos y el Señor. Verso 33. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de faraón, sacando plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a faraón Necao. Entonces, ¿qué es lo que te digo? El reinado de Joacás no duró nada, porque luego Egipto convirtió a Judá en un reino vasallo, es decir, tributario, pagador de impuestos, subyugados ya desde ahí por Egipto, y es el mismo faraón de Egipto que destituye a Joacás, lo toma preso y pone a su hermano Eliaquim, y dice que le cambie el nombre por Joacim. O sea, ahí el faraón de Egipto ya tiene poder absoluto sobre Judá. Así que para este punto Judá ya es un pueblo vasallo de Egipto, tiene un rey títere impuesto por el faraón, que el faraón puede controlar y cobrar los impuestos que él quiera. Y es irónico que se hayan convertido en vasallos de Egipto o en tributarios de Egipto, porque ¿de dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. Y de pronto se encuentran otra vez siendo esclavos ¿de quién? De Egipto. O sea, y es una cosa, ¿qué? ¿Cómo sucedió esto? Y el Mar Rojo, y los israelitas alaban al Señor. Esa es la canción, ¿no? De que cruzaron el mar, que se abrió en dos, y los egipcios se ahogaron, y el pueblo de Israel adoró a Dios del otro lado del mar. ¿Y dónde quedó eso? Ahora otra vez son esclavos de los mismos. Pero yo te digo esto: si no nos convertimos hacia Dios, nos vamos a ver otra vez en nuestro Egipto. Los mismos pecados, las mismas cosas. Si no nos convertimos a Dios, muy pronto todas esas cosas de las que Dios decimos me liberó y me sacó, de repente, sorpresa, soy esclavo otra vez de lo mismo. 36 y 37, ya para cerrar el capítulo y el estudio. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Padaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas de que sus padres habían hecho. Y este es el penúltimo rey de Judá antes de que venga ya el cautiverio babilónico. Va a haber uno más. Ahora, ciertamente hizo lo malo, dice aquí Joacim, ante los ojos de Jehová. Incluso el profeta Jeremías habló en contra de Joacim. ¿Por qué? Porque lo que hizo Joacim fue quemar un rollo de la ley de Dios, diciendo: no necesitamos a Dios. ¿Quién es este Dios? No, no. Y entonces, fue un rey terrible. Pero bueno, resumiendo y cerrando ya el estudio de hoy, tenemos un Dios personal, y este capítulo lo deja bien en claro. Porque de todo el pueblo y todo lo que vimos en este capítulo maravilloso, que hubo reformas, que hubo limpieza profunda de ídolos, de sacerdotes paganos, de encantadores, de adivinos, de todo eso, ¿cuántos de todo el pueblo de Judá se convirtieron a Dios en realidad? Uno. ¿Y a cuántos bendijo a Dios? A uno. Entonces, este capítulo lo que deja bien en claro es que el pueblo puede ser de miles, y aún así el converso puede ser solamente uno. Y cuando Dios nos llama a una relación personal con Él. Y eso nos lleva, y vimos cuatro puntos, vamos a recapitularlo rápidamente: un pacto personal con Dios. ¿Con quién es tu compromiso? Una limpieza personal en Dios es: ahora yo quiero ser limpiado por Dios. No me importa si ellos son limpiados o si ellos no son limpiados, yo quiero ser limpiado. Ay, pero si ellos también lo hacen, bueno, ellos hagan lo que quieran hacer. Yo quiero ser limpiado por Dios. Traes una convicción personal en Dios. Acuérdate cómo se olvidaron de la Pascua y quiénes eran ellos en Dios y su convicción. Y no te olvides quién es Dios, de dónde te sacó, de dónde te libró, cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida. No se te olvide. Y número 4, una conversión personal. Que conversión es un cambio de rumbo, 180 grados, es seguir a un lugar opuesto al que yo estaba yendo. Como Josías se convirtió y le dio la espalda a los ídolos y le dio la espalda a todos los pecados en los que había caído Israel, para seguir la ley de Dios, para obedecer la ley de Dios. Un Dios personal nos llama a tomar decisiones personales. No hay, ay, es que mi pastor no me lo dijo. Bueno, pero tú, tu convicción debe ser hacia el Señor. Así que busquemos a Dios con un corazón sincero. Busquemos a Dios con una convicción personal. Si otros no te siguen, yo te voy a seguir. Si otros no te alaban, yo te voy a alabar. Si otros no caminan en pureza, yo voy a caminar en pureza. Si otros regresan al mundo, yo no voy a regresar al mundo. Es una convicción personal hacia el Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Josías podemos ver lo que significa tener una conversión real hacia ti, una convicción real, personal. Y tú eres un Dios personal que nos llamas hoy a caminar personalmente contigo. Ayúdanos a continuar caminando, Señor, en tu dirección. Continuar, Señor, siguiendo tu guía. Y perdónanos, Señor, por nuestros ídolos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Y te los entregamos y renunciamos a ellos, Señor. Toma todo, toda nuestra vida, todo nuestro ser. En nombre de Jesús. Amén. Versículo de memoria del mes de diciembre es 2 Timoteo 2:2, que dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ok? Pasa el mensaje, pasa la estafeta. Compártele a alguien más. Lo que ya escuchaste, dilo, háblalo. El evangelio no es para que nos lo quedemos. Acuérdate, es muy importante. Tienes que pasarlo. Servicios especiales. Ya el domingo tenemos nuestro servicio de Navidad, domingo 24, 11 de la mañana. El horario no cambia, es el mismo horario del servicio, con un mensaje especial de Navidad. El miércoles 27, que ya es el próximo miércoles, no vamos a tener servicio, ok, se cancela servicio miércoles 27, el próximo miércoles. Y el 31, domingo 31, tenemos nuestro servicio especial de Año Nuevo, igualmente a las 11 de la mañana, eso no cambia. Invita a alguien a estos servicios especiales, todo es con un enfoque evangelístico, queremos compartir el amor de Dios hacia las demás personas, ¿ok? ¿Qué pasa el grupo de alabanza? Vamos a cerrar con la última adoración, por favor. Y vamos a ponernos de pie, hermanitos, para cerrar. Padre, por este servicio, y ahora que nos despedimos, Señor, llévanos con bien, bendice nuestro camino, Señor, guarda nuestros pasos, Señor, y nuevamente te agradecemos, Dios, por tu palabra, que lo que hemos escuchado hoy, Señor, sea confirmado en nuestros corazones, abrazado, Señor, y podemos llevarlo, Señor, a la práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Levanta.